Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores en el octavo ciclo, aquí en Cultura, la radio 97.9 MHz. Y también estamos en las redes sociales en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, como usted sabe, es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SAD, en un mes muy especial, el mes de la Feria Internacional del Libro, una fiesta que los argentinos esperamos. Una de las mayores exposiciones del mundo de libros que se hace ahora, por esta época, en el predio ferial de Palermo. Bueno, mire, yo tengo gente que aprecio mucho, escritores. Esto me ha dado, este oficio de periodista cultural, entre otras cosas, me ha dado la posibilidad de entablar y tener relaciones con muchísimos escritores. Hay algunos que lo quiero más y otros que lo quiero menos. Pero Beto Sarramone, Alberto Sarramone, el doctor Sarramone, un gran historiador, un hombre de la política, de la cultura, de los libros, ¿eh? Porque a veces cuando uno dice un nombre, no sabe lo que hay detrás de ese nombre. Sarramone implica muchos años de Biblos, una histórica librería de Azul en la provincia de Buenos Aires, de su editorial, de su trabajo.
Y ahora puse uno en Buenos Aires.
De su lucha. Y vino con sus 89 pirulos, se vino esta noche. Y gracias por estar aquí en el piso. Buenas noches, ¿cómo está, Beto?
¿Cómo
¿Le puedo decir Beto o Alberto?
No, hombre, ¿cómo me va a llamar Alberto? Yo soy Beto.
Beto Sarramone.
Nosotros me lo pusieron.
Pero usted es Beto.
Yo soy Beto.
Además nos dije que usted era hombre de campo.
Sí, soy hombre de campo.
Esencialmente hombre de campo.
Escúchame, recién vino un señor a comprarme un libro que se llama Decir en Criollo. Y me dice, ¿quién es este Sarramone? Yo. Y dice, es un vocabulario criollo. Y algo sé. Ay, lo anduve toqueteando.
¿Y entonces?
Sí, se vende bien. Yo no hago buenos libros, pero se venden bien.
Pero bueno.
Es un espanto, pero es así.
Y la puso en Callao al 500, la librería, sí. ¿No? ¿555 puede ser?
Sí, 555. No es 500, porque esa es una trampa.
A ver.
Cuando yo me vine a vivir los inviernos a Buenos Aires,
sí.
Que habrá tenido 70 años, uh-huh. Nos vinimos con mi amor y compré el número para hacer publicidad a mis libros.
Claro.
En vez de, y me venía bien el 555.
Lindo número.
Es un lindo número porque la gente, mis proveedores y todos se acordaban. Y esa era la función que tenía el 555. Y ahora estoy en el 551. Pero como me gusta el 55, le volví a poner 55, que es un poquito corrido.
Tiene un local allí en librería sobre Callao, digamos.
Sobre Callao, chiquitita.
Bueno, pero ¿para qué más grande?
No, ¿y para qué si yo plata no me falta? Mira lo que digo. No, no me falta.
Es peligroso decir eso.
Es, ¿no? Una vergüenza. Algo debe andar mal en mí. No me falta, no me sobra.
Como dijo Modigliani, si cuando uno fallece, deja plata, es que hizo mal las cuentas.
No, por ejemplo, este mes me equivoco y feo. Por ejemplo, ahora paso 3 días o 4 hasta que cobre la segunda jubilación, bastante miserablemente. ¿Por qué? Porque con el asunto de la inflación, yo voy guardando plata en plazo fijo del Banco Provincia, donde claro, yo trabajé.
Claro.
Y este mes me quedé con poca plata.
Y no se puede sacar antes.
No se puede sacar antes.
Y bueno, pero está bien, Beto, hablemos un poco de libros.
Sí.
¿En qué época empieza a escribir usted? Yo sé que de abogado empezó a escribir joven, pero...
No, tarde.
¿Tarde?
Sí, tarde. Espere que le digo fecha exacta. 1982, que yo tenía, o el 85 serían 60 años.
Uh-huh.
No tenía.
¿Usted en qué año nació?
35.
Y tendría unos 52 años.
No, más, tenía más.
Y si nació en el 35, en el 82, le faltarían 40 y pico tendría, al contrario. Sí. 48 años.
Sí, calculo. Pero yo había escrito.
A ver.
Este libro, por ejemplo, tiene una característica, por eso es que me lo acuerdo bien. Porque en quinto grado, mi papá era peronista, pero yo no. Ya había dejado de serlo. Pero no por culpa mía, por culpa de mi papá, que estaba todo el día quejándose de Perón. Es muy cómico lo mío. Mi papá ya era dueño de campo y ya estaba medio quisquilloso. Había sido bien buen peronista, pero después había hecho plata. Y es un inconveniente para un marxista y para los peronistas hacer plata, porque los desubica. Bueno, y vino una maestra muy peronista inglesa que se llamaba Nelly Mabel Hidlen, divina. Se casó con el Vasco Lezaga en mi pueblo. Y entonces me pidió que escribiera sobre la Segunda Guerra, yo tenía 12 años. E hice un folleto de 100 páginas, que es la base de este libro.
Digamos que el libro que está hablando Alberto, Beto San Ramón, es Historia de la Segunda Guerra Mundial y la Argentina Peronista, que es un libro que yo lo seguí por Facebook porque todos los días Beto publicaba, escribí tanto, me quedé hasta esta hora. Es decir, yo seguí paso a paso el desarrollo de este libro.
Es cierto, porque yo todos los días paso el informe. Un poco, ¿sabe por qué lo hago? Para hacerlo, porque si no me comprometo, voy firmando un contrato cotidiano con la gente de que les voy a terminar el libro, porque no es fácil.
Bien, estábamos a los 12 años y comienza con este folleto.
Sí, hago el folleto.
12 años.
Sí. Sí, yo empecé a hablar, dice mi padre, pero me parece que exageraban a los 4. Ya, lo que me acuerdo es que entré en tercer grado a los 7, a los 8. Sí, aprendí a hablar. En el campo no había otra cosa que hacer. Y venía mi papá, compraba La Nación, y por eso salí como salí, porque me condicionó La Nación.
Bueno, mi viejo compraba La Prensa.
Es cierto, y yo le decía una cosa, el farmacéutico del pueblo compraba la prensa y se notaba.
La prensa era un diario, yo amaba el suplemento rotogravado en sepia.
Muy bueno.
En papel e ilustración.
Es una cosa de
usted que es editor del libro.
No, una cosa.
Eso no se vio nunca más.
Nunca más.
Me encantaría.
Son de dos gustos dos argentinos somos un país mal acostumbrado. Fuimos desarrollados antes de saber que no éramos. No quieran los rotogravados de la prensa.
Bellísimo, yo tengo La Cautiva publicado en la prensa.
Una maravilla.
Una maravilla. Aparte, esos suplementos, cuando se publicaba arte barroco, los edificios, con una definición, y hablamos de los años 50 y pico, 60, no estamos hablando de.
No, estamos hablando de hace 100 años.
Estamos hablando de hace mucho. Y uno se acostumbró. Bueno, mi viejo, era tal punto la seriedad que tenía la prensa que mi tía, que era una profesora de piano, una mujer bastante ilustrada, siempre decía, si no salió en la prensa, no
existe. No existe. Es cierto. Sí, allá en Azul, más campero, se leía más, porque la prensa tenía una nota capitalina y La Nación era más nacional, más campero, más extendido por lo campero. Y allá se leía La Nación. Y La Nación y la prensa formaron varias generaciones de argentinos que dio mucho trabajo para reabsorberse en la condición de argentino. Porque, claro, la prensa tenía un universalismo muy de la época que estaba reñido con el primer Perón, mucho más reñido de lo que cabe imaginar hoy. Perón significó. Yo me hice peronista porque el cura de mi pueblo, cuando hice la comunión a los 4 años, me hizo peronista.
Yo quiero acotar algo respecto a La Nación. Hoy, si usted lee, yo tengo muchos años de periodismo, mucho que escribo, para mí el mejor escrito, el mejor diario escrito hoy sigue siendo La Nación.
Sí,
y es el que tiene. Tiene una diversidad de información que ni tiene Clarín, ni tiene otro.
No
las tiene. Y además, si bien tiene una tendencia marcada a La Nación, usted lo puede leer. En cambio, si usted, Clarín es una fábrica de noticias falsas.
Es otra cosa.
Totalmente distinto. Totalmente.
Yo no me quiero distanciar más del dueño de Clarín, porque como yo no fui firguerista, él está enojado conmigo, yo no me quiero enojar más.
¿Con Noble?
No, con...
¿Con Mañeto?
Mañeto, sí.
Claro.
Sí, Mañeto, yo estoy fusilado en La Nación, no es en Clarín, no existo. La Nación da señales de vida mía.
Bueno, escúcheme, hizo el boceto, ¿y cuánto tiempo hizo el folleto?
No, después.
100 páginas.
No, después me olvidé.
¿Y alguna vez lo tuvo en mente este libro siempre?
Sí, siempre.
¿Por cuántos libros sacó antes que este usted?
40, 39.
¿Este es el 40?
Me parece que sí, o el 41 o el 39. No lo sigo porque trae mala suerte.
Sí, claro.
Sí, ahora salen 2 o 3 más.
¿Y entonces usted...?
Sale uno que va a ser un escándalo.
¿Cuál es?
Árabes. La cuarta inmigración argentina. Nadie dice que es la cuarta. 5.800.000 descendientes notables.
¿Aquí?
Así, en Argentina. Primero la italiana, segundo la española, tercera la francesa y cuarta, por lejos,
la árabe. ¿Y la judía?
No, querido, la judía es muy minoritaria. Yo los quiero mucho, pero son poquitos.
Muchos se han ido a la
provincia. A Israel.
Y no digo, pero muchos cuando vinieron se instalaron en Entre Ríos. Hay muchas colonias judías.
En Entre Ríos, también sí. En Santa Fe.
Sí, en Santa Fe también.
Y en la provincia de Buenos Aires hay algunas pocas colonias, como la colonia Mauricio, donde están los inventores de la soja, los Rococopatel, que ahora se han hecho uruguayos. Pobre gente, yo no me haría uruguayo, queda muy lejos Uruguay para hacerse.
No, a la ciudadanía no se renuncia.
No se renuncia.
La ciudadanía, la bandera y la nacionalidad
son irrenunciables.
Son irrenunciables. Pero hoy, en una época donde la juventud aprecia que la situación es tan difícil, está migrando, lamentablemente, se está yendo del país. Mucha parte de la generación joven, de los que tienen 20 y pico de años.
Lo que pasa es que la Argentina no tiene las oportunidades que se dan muy rápidamente en otro lado. Y entonces la juventud se ve tentada.
Aparte, el empleado argentino es muy eficiente. Yo tengo
increíble.
Mi hijo está en Italia hace 5 años, ¿no? Y tuvo una empresa que rápidamente lo pusieron de encargado. Es un chico que casi abogado, lamentablemente no terminó su carrera, pero no importa. Pero ahora está en otra empresa que hace unas máquinas robotizadas muy importantes para el corte de melamina, unas máquinas que se importan a China, creo que valen 50.000 euros cada una, y en poco tiempo se destaca, porque los argentinos tenemos mucha velocidad, nos damos cuenta.
Usted sabe que yo era abogado de empresas como Cerámica San Lorenzo,
¿sí?,
en la época del boom argentino, y los chicos en aquella época no querían ser empleados, querían ser obreros. La gente huía de la responsabilidad. Hoy la cosa ha cambiado, la gente le interesa ser empleado, incluso autoempresario. Está cambiando, digamos, este aspecto de la Argentina. Hay menos miedo a asumir el riesgo de manejar gente, que es un arte muy difícil, muy antiguo, muy difícil y no para cualquiera.
Totalmente, totalmente. Sí han cambiado las épocas, no hay duda que ahora la juventud toma responsabilidad.
Sí.
Que antes no pasaba.
No quería, rehusaba.
Pero me gustaría, en el próximo bloque, me gustaría que nos cuente un poquito algo que para mí es trascendente en su vida. A una persona que yo conocí, admiré mucho y que usted tuvo muy buena relación, que es el doctor Arturo Frondizi.
Mm.
Mucha relación tuvo con él, ¿no?
Mucha relación. Yo, la verdad que son 35 años que me dio pelota y yo no... Frondizi, ¿sabe qué pasó? Yo fui el primer ex-peronista joven que apareció en la vida de Frondizi. Y Frondizi me tomó. Fue una suerte nave insignia, del peronista joven que se hace desarrollista. Por eso me dio una importancia que yo no merecí. Me pidió que lo acompañara a las campañas electorales. Y hasta el último día de su vida fue al campo varias veces. A Chillar fue a hacer un acto en un acoplado. Fue una cosa increíble lo de Frondizi con mi mujer y conmigo, porque la adoraba mi señora.
¿Dónde lo conoce a Frondizi? ¿Cómo se acerca usted a Arturo?
En La Plata, en un acto que no me acuerdo si es en la primera, en el comité primer de la primera que quedaba en la caña del 48.
Ajá.
A Frondizi me lo presenta Balbín.
Claro, porque Balbín era de La Plata.
Y además yo era balbinista porque estaba todo el día en la casa de Balbín. El hijo de Balbín había estado preso conmigo, Osvaldito, que se murió joven. Y con Balbín hubo una cosa muy rarísima. Balbín lo fue a ver con Deluar a mi padre, que era un chacarero importante, pero que no tenía significación en el radicalismo. Él lo hizo peronista. Balbín lo hizo peronista a mi padre, confirmado por Balbín, porque mi padre siempre me decía eso. Leluar era caudillo peronista de La Prida, y Balbín era abogado en La Prida. Y le fueron a decir a mi padre que se fuera delegado en azul de la Revolución de Junio, porque en ese momento no era peronismo, era Revolución de Junio. Y bueno, mi padre entró. Que todo el mundo tiene una gota de ambición personal y más cuando se ha logrado alguna cosa, un pasito adelante como en el colectivo también les gusta dar. Y mi padre entró en la variante, después estaba arrepentido porque le decía, soy un viejo ignorante, pero yo lo ayudé mucho.
Y entonces usted conoce por Balbín, conoce a Frondizi en La Plata. ¿Se acuerdan qué época, más o menos en qué año?
1960, espere un poquito.
No, 60 no, antes.
No, mucho antes. Espere un poquito. 1958. No, querido, en 58 ya estaban peleados.
Ya era presidente.
¿Y por qué piensas en 63, 65?
No, Frondizi fue 58, 62.
Ah, pero... no, no. Pero yo hice la campaña con Frondizi en el 67.
Antes, 57.
¿57?
Exacto, exacto. En el 57 Perón estaba proscripto y entonces le dio los votos a Frondizi. Hay un libro, el Tata Joffre, que habla...
Se los vendió en un millón. ¿Qué los regaló? ¿Por qué?
Escucho. Que los pagaba Frigerio. Las cuotas las pagaba Frigerio.
Sí, sí, ahora lo sé todo.
Y sabe una cosa, el Tata Joffre, que estuvo en la CIDE, tenía los informes y los certificados, los recibos de los pagos que firmaba Rogelio Frigerio. O sea que, no un millón, 500 mil dólares.
Sí, 500 mil.
500 mil. Y gana Frondizi la elección. Un hombre, Frondizi, trascendente del pensamiento nacional, ¿no?
Sí, sin ninguna duda.
¿Y usted hizo la campaña?
No, eso es una fanfarronada.
¿Usted hizo, digo, parte de la campaña de él?
No, yo hice con él el centro de la provincia de Buenos Aires, porque ahí me presentaban que eso era exacto, pero no totalmente. El joven Alberto Sarramón, estudiante de abogacía y simpatizante del peronismo. Era cierto, pero mentira, porque había un paso. Yo ya era progresista y me presentaban como simpatizante del peronismo. Decía, había un poco de teatro. En política eso es inevitable. Yo no me voy a venir a quejar ahora como si fuera una virgen.
No, está bien, pero bueno, yo entiendo que... De las mentes lúcidas que hemos tenido.
Una
en el
cosa
país,
increíble.
Frondizi, yo lo traté y lo traté ya en los últimos años de su vida. Un hombre brillante.
Brillante. Mire, conmigo no era como con mi mujer. Porque como a mí me conocía el pensamiento y me conocía todo. Además no le interesaba mucho hablar conmigo.
¿No?
Sí, le interesaba, pero cuando andábamos en campaña, pero cuando venía a casa, solo con mi mujer. Y le preguntaba a mi mujer, por ejemplo, ¿cómo va a educar ella a sus nietos? Cosas medias increíbles le preguntaba. De un hombre que estaba pensando en un mundo a 50 años vista. ¿Por qué?
Sí.
Ya tenía como 80 Frondizi y seguía hablando con las amigas de mi mujer. Viejo verde, ¿eh? Le gustaban las hembras como la puta que lo parió. No era una tranquilidad tenerlo en la casa, ¿eh? Eso la gente no lo sabe, yo lo sé.
Un correntino bravo.
Bravísimo.
Bravísimo. Pero
pollera.
Hay que destacar dos cosas, ¿no? Cuando vemos ahora las propiedades de los políticos y vemos la casita que tenía en la playa Villa Gesell, la Helenita.
Y además estuvo a punto, según Di Santo, el famoso periodista parlamentario.
No, Disandro, Roberto.
Disandro, Roberto Disandro. Perdóneme, sí. La
gran mala, amigo, sí. Gran amigo, Roberto.
Gran tipo, además muy serio.
Sí, sí, peronista, muy peronista.
Muy peronista. Y él dice en su último libro que estuvo a punto de ser internado por la familia en un...
geriátrico.
Un geriátrico barato, ¿eh? Porque en Buenos Aires hay de todo.
A Frondizi.
Y a Frondizi.
¿Por qué lo querían internar?
Porque estaba ya muy afectado. Vio que él tenía una afectación por una droga que le daban para el problema, para un problema mental que tenía.
Yo lo vi la última vez 3 años antes de su muerte, o 2 años, y estaba perfecto. Brindamos en la presentación de un libro de Gerardo Chamis. Que se
hizo... No me diga, lo tengo el libro y lo conocía Chamis.
Claro, el padre de Chamis.
Sí, el padre.
El que
padre.
Estuvo en Francia.
El que estuvo
Mil días en París se llama el libro.
Y yo lo tengo.
Yo también.
Porque además, tipo valioso Chamis, ¿eh? Si usted lo conoció, sabe.
Claro, sí, aparte tengo el libro autografiado. Y lo curioso es que yo había hablado con Frondizi un mes antes en Radio Belgrano, cuando se hizo el cambio de autoridades. Yo estaba en la radio, trabajaba en la radio, en la parte, digamos, en la parte política de la radio estaba. Y ahí en la fiesta lo conocí, estuvimos hablando un rato. Y cuando voy a la presentación del libro de Chamis, veo que en la mitad del salón estaba Frondizi con una copa de champán, porque cuando uno ingresaba le daban la copa de champán. Y veo que viene con la copa de champán, yo voy caminando y levanta la copa cuando me ve. Y yo digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy, sí, usted estuvo hablando, usted llama así, así, usted estuvo hablando tal día conmigo. Yo me quedé sorprendido. La primera vez antes que me había visto en su vida.
Era impresionante. Era impresionante.
Una capacidad mental. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos compartiendo esta noche con Alberto Sarramón y Beto, para los amigos que lo adoramos mucho, al Beto, que acaba de terminar y publicar Historia de la Segunda Guerra Mundial y la Argentina Peronista, que nació a sus 12 años con un folleto que hizo para la escuela de 100 páginas y que, bueno, ahora con un libro de Los Cuatro Vientos, muy lindo libro, con una muy buena contratapa, con una foto muy conocida de Juan Domingo Perón, de frac, una foto muy elegante de Perón.
Yo no lo quiero ni lo odio, pero le tengo. Yo estuve con él en el 71. Me llamó con Goyo Peralta. Goyo Peralta, sí, era un boxeador de azul. Y me dijo...
Eran dos hermanos, Goyo y Abenamar.
Y Abenamar.
Exacto.
Muy buenos chicos. Y Perón me llamó para preguntarme por qué había dejado de ser peronista. Mira qué curiosidad. 3 horas estuvimos hablando, con mucho respeto.
Hacemos la pausa y en instantes continuamos compartiendo El País y los Escritores. En Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana. Dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Can wait, we're only watching the skies, hoping for the best.
El país y los escritores. Bueno, siempre digo qué placer este de estar 8 temporadas conduciendo el programa de la Sociedad Argentina de Escritores en el mes de inicio de la Feria Internacional del Libro. Vamos a hacer algunos programas que tengan que ver con esta muestra, la más importante, como dije al comienzo precisamente de este programa, de las más importantes del mundo y especialmente de Sudamérica. Voy a estar firmando ejemplares de mi libro Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras, el que hice con Leda Valladares. Estaré el día 28 del 4, stand de la Sociedad Argentina de Escritores, de 17 a 18, reitero, 17 a 18. El 6 de mayo, creo que es sábado, también 17 a 18. Y el 16 de mayo voy a estar también de 19 a 20 en el stand de Duncan firmando los ejemplares. Y por último, el 12 del 5, de 17 a 18, en el stand de Sade estaré firmando también los ejemplares de este libro que me ha dado tantas satisfacciones, que es Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras. Bueno, estamos con Alberto Beto Sarramone, estamos hablando de Frondizi, intercambiamos libros, le di mi recuento, Una vida de película, el segundo tomo. Usted creo que tiene el primero, ¿no?
¿Cómo? Sí.
Acérquese al micrófono. Eso,
listo.
Eso, bien. Creo que usted tiene el tomo uno de ese.
Sí, tengo el tomo uno.
Vamos por el tercero, porque siempre pensé, no sé usted qué dice, que el tiempo marca el olvido. Y de esto yo siempre digo, usted prende la radio, prende el televisor, y de grandes, grandísimos escritores, músicos, poetas, actores, que han pasado hace 50 años, nadie habla. Son pocos, se habla de Gardel a veces, se habla mucho de Borges.
No son muchos.
No, muy pocos se habla, pero quiero decir. Entonces, ¿qué nos queda? Aquellos que tuvimos en el frente de batalla, con mucha menos exposición, mucha menos categoría. Entonces pensé que está muy bueno que uno recopile y que deje, porque el libro físico para mí, mucho más allá de que el libro digital tiene una muy buena llegada en el mundo entero, a mí me parece que el libro físico siempre va a ser presente, va a ser difícil que desaparezca.
Sí, es un objeto muy especial. Y muy tradicional, no creo que desaparezca. Evidentemente, el libro digital tiene una capacidad de expansión y de distribución que no la tiene el libro papel.
Sí.
El libro papel tiene una relación sensual con el lector, que evidentemente lo hace casi inexcusable. Veremos lo que pasa en el futuro, pero me parece que es casi inexcusable. Será un imbatible complemento del libro digital.
Sí, sí.
Con
sí.
Muchas ventajas, pero claro, comercialmente la velocidad de lo digital y la capacidad de distribución es ilimitada.
Bueno, a mí me han sorprendido los libros que he vendido de Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Grecia. Tal vez sean argentinos que compran. Y ahora,
pare la mano.
A ver.
Pare la mano. Recién paró un tipo y me compró, ¿cómo se llama mi libro? Decir en criollo.
Ajá.
Y le digo, ¿de dónde es? Me dice, soy argentino que estoy en Panamá, pero no sabía que usted escribía de esto. Tengo mucho suyo, me dice, pero de esto no sabía que escribía. Es decir, que la gente sigue mucho a los que ya conoce. El asunto es ponerse en la cola. Yo tuve las dos suertes, increíble. Hanglin. Le agarró como un ataque conmigo, que le duró mucho. Y el negro Guerrero Martínez, dos manos que me hicieron conocer hasta por las piedras. Y eso me ha dado una perdurabilidad inmerecida.
No diga eso.
No, lo que pasa es que yo tengo una forma criolla, popular, cercana, de vincularme con la gente, que ayuda un poco al fenómeno de esto de que me...
Es dicharachero, como se dice.
Dicharachero. Un poco como era mi querido amigo, el de los corsos. ¿Cómo se llama el pueblo de los corsos?
Gualeguaychú.
No, en la provincia.
Ah, sí.
Los corsos de Jaureche. Porque en Lincoln vivía Jaureche.
Arturo Jaureche.
Éramos muy amigos, porque conmigo no era amigo. Se hizo de prepo, pobre hombre. Era amigo de Ascona, que tenía una casa martillera. Y Ascona lo desvió para mí. Y después me quería hacer peronista de nuevo.
Ah, bueno.
Pero muy buena persona.
Ahora, sí, yo siempre agradezco a varias personas que en la carrera me ayudaron. Y siempre cuento que tuve el placer que alguna vez me llamó y me llevó al canal Alejandro Romay. Y siempre fui un agradecido porque él me hizo pública mi cara, que era muy conocida la voz mía por la radio, tantos años de radio. Pero el tipo que realmente...
Introdujo su cara fue él.
9 años y 9 meses todos los días en la televisión, para mí, hoy, en las dos profesiones que hago, en el periodismo y en el derecho, hay mucha gente que me dice, yo tengo otro apellido, este es mi seudónimo, Miller, pero inclusive hay jueces
el
que...
Miller es seudónimo.
Es seudónimo. Entonces, hay jueces que me dicen, doctor Miller, y yo no soy Miller. Fíjese usted la importancia cuando alguien le pone la mano, como pasó con Rolando, que conmigo, con mi primer libro, me dio una difusión bárbara, Rolando Hangling, a Martinelli. No, Martinelli yo lo iba a ver cuando empecé en Radio Belgrano, hacía el show del minuto, acá cerquita.
¿Se acuerda del show del minuto?
Y lo iba a ver, yo me ponía a verlo, que hacía el programa él solo, y era un personaje...
Increíble.
Sí, fue el inventor de estos programas ómnibus, él fue el inventor.
Fue el inventor.
Él fue, porque no existía en la radiofonía argentina un programa con un conductor 4 horas, y cuando él empezó el show del minuto... que tenía a Beto Elizalde, el hermano de Betty.
De Betty, ¿se acuerdan?
Sí, claro, fueron compañeros míos los dos. Betty estuvo mucho también en Belgrano.
Belgrano, sí.
Y era un tipo tan particular que recuerdo que en una ocasión se quedó muy enojado con el operador. El estudio 2 de Radio Belgrano estaba abajo y la cabina de transmisión estaba arriba, en la cabina del operador, y él... taconeando se fue, salió del estudio en silencio, el micrófono abierto, subió hasta donde estaba el operador y le levantó los 4 pick-up, le sacó la música e hizo el saldo del programa, que creo eran 3 horas y pico, hablando, sin música. Muy pocas personas he visto yo.
Muy difícil.
Muy pocas personas con, aparte no se repetía, con muchísimos conocimientos y además tenía un estilo... El negro inventó un estilo.
Era increíble.
Hoy no se le recuerda nunca a Guerrero. Y no hace tanto que se fue Guerrero. No hace tanto. Usted habla de los... Yo tengo de amigo Arturo Cavallo, que fue el productor de La Gallina Verde.
Yo lo he escuchado.
Bueno, Arturo Cavallo fue productor de disco, un tipo... Y recuerda las grandes figuras que tenía la radio. Que hoy usted vea que... ¿Usted se dio cuenta que hoy las figuras pasan rápido?
Muy rápido. La fugacidad.
¿Se dio cuenta que un día están arriba en el tope y al otro día desaparecen?
Desaparecen, eso es lo que más llama la atención.
Vio que poco dure. Antes usted, un locutor de radio, lo escuchaba 30 años en la radio. 30 años. Toda la vida lo escuchaba.
Toda la vida.
Y hoy cambió eso. Y en la televisión más todavía.
Es una gastadora de gente.
Picadora de carne, le decimos nosotros.
Sí, picadora de carne.
Claro. Y más notables son con las actrices. Las actrices.
Impresionante.
La cantidad de actrices que han pasado en los últimos 20 años.
Es un digestor.
Claro, hay que hacer un diccionario para recordarlas a todos, ¿o no?
Es cierto.
Yo hoy pensaba, venía en el subte, me pasó algo curioso. Yo nunca tuve tarjeta SUBE porque nunca uso ni subte ni colectivo. Y bueno, conseguí una sube, gracias a Dios, y hoy me di el placer de andar de un lado para el otro, ¿no? Y pensaba en esto de tanta grieta, tanta dificultad, tanta crítica con lo que es nuestro país. Y me puse a pensar, ¿no? Para que uno no se suba al mismo barco ese de la crítica. Pero bueno, el país tiene infinitos inconvenientes económicos, sociales, porque no lo vamos a ahora desconocer, existen.
Existen,
por lo tanto. Pero es un país donde, y es una capital donde la gente viene y queda maravillada. Y tiene muchas cosas pero muy, muy modernas. Y cuando me hablan del derecho, que tanto se critica el derecho, y yo soy un defensor del derecho, yo digo, las leyes argentinas son buenas leyes, el tema es la aplicación de las leyes. Fíjese que Argentina, yo no estoy de acuerdo, pero existe, la ley de matrimonio igualitario. Fue realmente en el mundo novedosa. Igual que en el 86 la ley de la 23.515, la ley de divorcio. Fueron novedosas.
Fueron novedosas y anticipadas.
Claro, no es que Argentina tiene leyes muy que están en desuetudo, no. Argentina tiene leyes que son muy buenas. Ahora, la aplicación de la ley es otro problema serio. ¿Y sabe qué? Hay un punto ciego que nadie quiere esclarecer, que es los medios de comunicación, que son los que generan toda la cuestión de las divisiones, con falsas noticias.
Es cierto. Yo que soy bastante independiente, descubro malas ondas evidentemente hechas de proceso para perjudicar. Y no solo del peronismo, que yo no soy peronista. Uh-huh. Las veo, por ejemplo, en el hijo de Mauro Viale, que a veces le he puesto cosas feas a Viale. Le digo, no te prendas, sos muy joven para...
Bueno, dio un vuelco el hijo de Viale, porque nada que ver con... El libro que le regalo a usted, estoy en el programa de Viale, en la tapa con Mauro.
Ya lo veo.
Y Mauro no estaba muy contento con el hijo.
¿Y pero cómo va a estar contento?
Porque
si este chico
hace panfleto.
Si es panfletario.
Es panfletario. Ya no se usa la palabra, pero le digamos a la gente que panfletario es aquel tipo que representa una ideología, una empresa, que hace directamente está haciendo lobby para un sector.
¿Está haciendo
lobby? Está haciendo lobby para un sector.
A mí me dio una bronca porque yo no soy Macri. Yo voté por Macri porque estoy con... junto, pero soy más, y no la quiero a la montonera. Pobrecita, la trato muy bien, porque somos amigos hace muchos años, y ahora no le voy a salir con que es la montonera, se me escapó acá. Pobrecita, ya lo fue.
Bueno, hay casos fundamentales en la política, como Patricia o como María José Lubertino, que pasaron por todos los partidos.
Todo el arco iris.
Diría mi viejo, por todo el espinel.
Todo.
Ahora, Beto, usted ha tenido muchas satisfacciones con su profesión, pero creo que usted esencialmente, una gran satisfacción es la de estar en contacto con los libros. Hable un poquito de Biblos, esa gran librería que usted fundó en Azul.
De cuento. Biblos es estar en contacto con la realidad del libro. Yo no podía vivir sin ir todas las tardes a las librerías a comprar las novedades. Ahora ya no compro novedades. Como estoy instalado en la calle, recién, por ejemplo, la pobre... Tengo una mujer que me puso mi señora, una maravilla de ser humano. Cumplió 55 años, la amo como si fuera una prima, me la puso mi señora. Y la pobre Ramona me atiende en la librería. Y vendemos bien, acá en Buenos Aires estamos vendiendo bien.
Y en Azul,
bien.
Como yo quería que me hable un poco de Biblos en Azul.
Biblos la pusimos...
¿En qué año?
1957, antes de la campaña electoral de Frondizi.
Toda una vida tiene esa librería.
Toda una vida. Y la dejé a pedido de la gente, que papelón es la Argentina. En Azul me decían San Ramones, queda feo que usted siga atendiendo la librería ahora que se recibió de abogado. Y yo soy tan débil que me fui alejando de la librería. Y ahora he vuelto a poner una.
¿Y allá qué, está abierta Biblos?
Sí, tengo 3 empleados, buenísimo.
66 años tiene ya.
Sí. Sí, tengo varias criaturas en todos lados, campo.
Pero digo, lo de Biblos.
Sí.
66 años es una historia, ¿eh?
Es una historia. Si ahora querían que fuera a la feria, pero me canso mucho.
¿Está cerca la feria? ¿Algún día puede ir?
No, varios días voy a ir. Pero no, me sale 1 millón un stand.
¿El stand bueno, pero...?
No, no, voy a ir donde me invitan. Me invitaron a varios lados.
Porque usted tuvo mucho tiempo stand propio.
Sí, pero ahora no. Pero ahora voy a hacerla a dónde voy a estar, porque hay 3 lugares que voy a estar. Como hizo usted recién, no se me había ocurrido.
Claro, claro. Yo
anuncio por lo menos para que la gente, que va gente a visitarme.
Está bien, y aparte además tiene material para presentar 40 libros, así que aunque lleve 3 o 4 para vender.
Pero ya tengo 20 vendidos.
Bien.
Tengo muchos vendidos. Tengo 3 de clavo. Gitano. El diccionario apellidos vasco, clavo, no, hice.
Lo tengo ese del diccionario.
Y el tercero, uno que se llamaba, que hice 10.000, qué loco soy. No, lo que pasa es que yo con los cheques de las hojas me vuelvo loco y hago disparate.
¿Y 10.000 imprimió?
Sí, qué disparate, de un libro que se llama, espere, que se llama...
¿De los últimos?
No, de la envidia, de los primeros, ahora soy más cuidadoso. No, no hay loco que no aprenda.
Claro, porque es más, hoy los editores aconsejan hacer, inclusive hay grandes escritores muy conocidos.
Que hacen poco y reeditan.
Claro, el otro día estuve en una imprenta muy moderna, todo digital, donde vi pedidos de una librería, editorial, librería, que le pedía 8 de uno, 8 de otro, 10 del otro, 3 del otro.
Es así, es así.
Y escritores muy conocidos que no hacen más de 300 libros.
Sí, es cierto. Yo le tengo muchos testimonios porque soy amigo, yo tengo una suerte, soy amigo de casi todos los libreros porque yo recorrí el país. Uh-huh. Y eso me ayudó muchísimo. Es decir, soy una cosa próxima al librero. Y entonces muchos libreros me cuentan de que hay tipos que editan 50, 100 libros y nunca más que eso.
Ahora...
Corte cuando quiera.
No, estoy, quédese tranquilo. Esto es la magia de la radio. Hay un sistema llamado Tollback con el cual yo me comunico con el operador que el oyente no escucha. Es magia. Encima mi operador es mago.
Mira el gordo, qué lindo que es.
Juan Carlos.
Juan Carlos, no, tiene cara redondita. Y tiene
es buen pibe, muy bueno.
Tengo un tema que él me lo plantea cuando lo vi entrar. Tengo un libro que no lo publicamos. ¿Qué se pasó? Y él es remotamente Black One.
Ah.
Él es remotamente... afro. No tiene las características porque la nariz no es chata, los labios no son gruesos y la oreja no es propia. Pero tiene una suerte de combinación de rasgos fisonómicos que hacen presumir que hace 15 generaciones era un hombre de raza de color. ¿Lo sabe usted o no? Yo estoy casi seguro. El labio de abajo suyo no es blanco, no es caucásico, como dicen los charlatanes. Eso es Black One.
¿Y es un libro suyo ese?
Sí, está hecho. No me animo a publicarlo.
¿Por qué?
Y porque lo voy a hacer.
Hágalo.
Plata tengo.
Como dijo Modigliani, si cuando uno parte dejó plata es que hizo mal las cuentas.
Sí, hizo mal las cuentas. No tenga la menor duda.
Usted vio que hay una historia muy interesante... Es una historia. Un señor cumple 80 años e invita a sus hijos y a sus 17 nietos, sus nueras, toda su familia, a festejar los 80 años en París. Y hacen una grandísima fiesta, como 50 personas. Entonces uno de los hijos, el más frío, el más calculador, le dice: me imagino que todo esto habrá salido de tu bolsillo. Y el padre le contesta: No, salió de tu herencia. Se gastó toda la herencia, todo lo que había generado en su vida, en ese magnífico cumpleaños.
¿Sabes lo que yo hago con mis hijos? ¿Sabes lo que yo hago con mis hijos?
No.
Les pego unos sustos. Porque en Azul hay una facultad de agronomía.
Ajá.
Y yo tengo 650 hectáreas propias. No son de la sociedad con mis señores. Ahora abrí la sucesión, pero los campos siguen siendo míos.
Si usted la sucesión no, puso abogado.
No, puse abogado, no.
¿Usted está jubilado como abogado?
No, no, soy jubilado.
¿Y no tiene matrícula?
Sí, tengo matrícula, firmo yo.
¿Puede firmar?
Sí, pues, pedí habilitación de firma, no me cobran nada.
¿En capital o...?
En capital, provincia.
Provincia. ¿Y la hace allá en Azula? En, otro...
en Azula.
Porque la sucesión tiene prórroga, la puede hacer en cualquier lado.
No, pero no tuve problema. Querían que la hiciera en Buenos Aires, porque el último domicilio conyugal de los dos fue Buenos Aires. Pero como la mayoría de los bienes, y ahora conseguí un domicilio viejo y con eso ya me lo aceptaron.
¿Y está haciéndolo en Azul?
En Azul, sí.
¿Qué jurisdicción es? ¿Qué departamento judicial?
Azul.
Azul, ¿no?
Sí, es
Azul.
Uno de los viejos.
¿Viejo, como Mercedes?
No, después la historia es así. Primero, el de Mar del Plata, que está camino, ¿cómo se llama? Que es donde estuvieron.
Dolores.
Después es...
¿Azul?
No, San Nicolás.
Ah, San Nicolás es viejo también, sí.
Después viene el otro que no sé si no es viejo también, muy viejo, que es el de...
Pero bueno.
El Mercedes.
Mercedes, sí.
Quinto es el nuestro.
Sí, Mercedes muy antiguo. Pero bueno,
Quinto es Bahía Blanca.
Bahía Blanca es muy grande también.
Sí.
Además son cabecera de jurisdicción federal, Bahía Blanca.
Y Azul también.
Claro. Bueno, Beto, ¿la pasó bien?
¿Cuándo empieza?
Bueno, Alberto Serramón es autor de muchísimos libros. Va a estar en la Feria del Libro, búsquelo en los anuncios. Cuando él tenga confirmado, nos va a pasar la fecha y nosotros lo vamos a decir. Pero créame que vale la pena conocerlo. Mire, de una charla que tuve en una Feria del Libro por los 80 y pico, con Anastasio Quiroga, salió mi libro, el que hice con Leda Valladares. De una charla en la Feria del Libro. ¿Cuántas cosas genera la Feria del Libro, no?
Es impresionante.
¿O no es así?
Impresionante. La Feria del Libro es un hecho mágico.
Totalmente.
Es mágico. No le busque. Escúcheme. Yo, por ejemplo, digo que yo no tuve mujer. Yo tuve un ángel. Porque hay una diferencia entre un hecho mágico, un hecho del espíritu, y un hecho de la experiencia real. La Feria del Libro es una cosa mágica. Y usted que ha participado, recibe como efluvios de ese paso durante mucho tiempo cosas que ni imaginaba que le iban a pasar.
Y yo voy a la Feria de las 43 ediciones. Creo que las primeras tres no fui nada más.
No, yo he faltado dos o tres.
Porque yo recuerdo cuando estaba en la Fundación Argentina para la Poesía con uno de los fundadores de la feria, con Carlos Débole y el profesor Castiglione, que hicieron la primera feria, no la primera del libro de Argentina, la primera que se transformó en esta, que se hizo en el Obelisco, era la feria...
Sí, se acuerda, pero yo pasé sin verla.
En el 74, feria callejera. Y bueno, algunas no estuve por esas cuestiones, pero después nunca falté a la feria. Inclusive, a veces he hecho reportajes públicos. El último reportaje público que hice lo hice con mi gran amiga ya fallecida, Paul Dibir. Una amistad muy...
¿Paul?
Con Paul Dibir, una escritora, la debe haber conocido a Paul.
Sí.
Vendió 4,5 millones de libros.
Impresionante.
Y murió con una jubilación mínima, alquilando una casa. Mire usted lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Beto, lo abrazo, le agradezco mucho. Bien, qué linda charla hoy con el Beto Serramón y con Alberto esta noche. Qué lindo, porque, mire, es escritor, es abogado, es un poco periodista, es hombre de campo, es un hombre dicharachero, un hombre que ama la vida con sus 89 años, que apuesta a la cultura, a los libros, y créame que estamos en el mismo camino, este camino que deja huella, porque el libro siempre deja huella, así que ha sido un programa de esos que uno lo puede poner, enmarcar y guardar. Señores, como es habitual en este programa, la operación técnica es a cargo de Juan Carlos Río Lofrano, el mago. Producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce. Hace, en esta época, 8 años, 8 temporadas, 375 capítulos, que comparto este envío, que se llama El País y los Escritores. Muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.